tan fiel de parte de todos ustedes. El día de hoy, como siempre digo, les tenemos un contenido que va a ser demasiado útil e enriquecedor para cada uno de ustedes. Pero no sin antes, presentar a quien está aquí siempre a nuestro lado, que es la bellísima, como le decimos nosotros.
Muchísimas gracias, la top. Como dice Denisa, buenas tardes. Contentísimo de estar aquí un sábado más para tratar temas que muchas veces nosotros estamos absortos, léase, no entendemos o no conocemos, pero para eso está sábado de consultas, para enseñarnos tanto a nosotros como a nuestro público. Así es que encantada y bienvenidos un sábado más para estar con nosotros. Y damos a dar la bienvenida a nuestra compañera también, a Anelian.
Hola, claro,
Anelian.
Sí. Hola, equipo, ¿qué tal? Hola, chicas. Hoy no hay hombres. Feliz y contenta, como todos los sábados, de estar nuevamente en otra entrega más de Sábado de Consultas.
Así bueno, es, nosotros tenemos nuestras redes, ¿verdad?
Claro que sí, como es lo habitual, vamos a compartir nuestras redes. Vamos a empezar con las más solicitadas de este espacio.
No, pero también en las redes del programa, que ese sábado, ese consulta RD, donde cada sábado también muchos ustedes necesitan saber algo de una especialidad para que el médico le diga el diagnóstico, para hacer sus consultas a través del teléfono. Esa es nuestras redes, ese consulta RD. Mis redes, Figuereo M, Figuereo Om, y en todas las plataformas, Figuereo rayita abajo, Marta.
Wow, pero Marta está, señores, activos en todas las plataformas. ¿Y Noelia?
Nelia. A mí me pueden encontrar como Nelian Soriano.
A mí me pueden localizar como Juliana Martínez C, rayita abajo, y pueden localizar mi periódico digital Teen News RD, Teen de Adolescente, T-E-N News, N-E-W-S, RD, en todas las plataformas digitales, el periódico de la juventud dominicana. Pero ya luego de compartir nuestras redes y pues saludarles un poquito, vamos de una vez al contenido central que nos compete este sábado.
Pero nosotros tenemos que darle el cue a Romer y darle también saludar a los muchachos allá en la cabina para que Romer nos haga el intro de lo que vamos a hacer.
Claro. Consulta personal con todos los profesionales que nos acompañan. El día de hoy nos acompaña desde la cabina la doctora Tammy Beltré de Sánchez, quien es neurogastroendoscopista y con quien abordaremos el tema de la enfermedad por reflujo y hablaremos también de qué es la neurogastroenterología. Así que bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y qué bien me siento en compañía de chicas.
Así es.
Mujeres al poder.
Así es. Nosotros, aparte de que la doctora Tammy va a hablar, que es la neurogastro, antes habíamos conversado y habíamos leído que ya se tiene, ya es un hecho, que el intestino es otro cerebro. Y tenía esa inquietud de saber, doctora, por eso es que ya existe la neurogastroenterología, porque estamos relacionando cerebro versus estómago versus intestino.
Claro que sí. Como siempre se ha mencionado, el intestino es nuestro segundo cerebro. Y esto viene a partir del sistema nervioso entérico. Este sistema tan propio, tan necesario y que tiene la capacidad de autodominarse. No es como quizás cuando queremos mover un brazo, lo pensamos y lo elevamos. No, las funciones digestivas gastrointestinales están coordinadas y regidas por nuestro mismo sistema. No tenemos la capacidad de decir, ya no vamos a digerir, contrólate organismo, ahora mismo no tengo el hábito defecatorio, lo tengo después. Solamente vamos a tener la capacidad de iniciarlo a través de la deglución y de iniciar el acto defecatorio después del estímulo. Todo lo demás lo rige él mismo, nuestro sistema nervioso entérico, que pasado el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, es el sistema que más terminaciones nerviosas posee. Y de ahí el nombre del segundo cerebro.
Ah, bueno, en ese sentido, aunque me vaya a entrar en otro tipo de enfermedad, pero tiene algo relativo como algunos enfermos de Alzheimer que olvidan digerir o tragar, ¿tiene algo que ver con esto, con la neurogastroenterología?
Sí, hay ciertas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, que por las afecciones que tienen van a tener síntomas, en este caso, orientando un poco más incluso al Parkinson, síntomas no motores. Dentro de los síntomas no motores va a estar la disfagia, la cialorrea y el estreñimiento, que ya se sabe que son síntomas que vienen incluso forman, son antesala de la enfermedad. Antes de que la enfermedad aparezca como tal, ya el paciente puede tener dificultad para tragar, puede tener quizás ese babeo, puede tener pautas de estreñimiento, cambios en el patrón evacuatorio, predominio de estreñimiento que antes no tenía, y son los primeros puntos o los primeros datos de una enfermedad neurodegenerativa. Sobre todo se ve en Parkinson, y sí, eso está dado por afectación neurológica específicamente.
Doctora, conversábamos fuera de aire que la neurogastroenterología es una enfermedad relativamente nueva, una especialidad relativamente nueva para la medicina. Y usted ya ahí nos lo explicó de manera general, pero yo quiero ahora que usted nos lo explique con cucharita, así,
para que el público sepa.
Exacto. ¿Qué es la neurogastroenterología? ¿Cuándo yo sé que debo de acudir a uno de estos doctores? Cuéntenos un poquito más.
Claro que sí. La neurogastroenterología no es más que la alta especialidad. O sea, usted tiene el gastroenterólogo, el que le atiende su dolor de estómago, su diarrea, su incontinencia, sus vómitos. Y dentro de la gastroenterología tenemos altas especialidades. Está el que se orienta por el hígado, el hepatólogo. El que se orienta cuando el intestino se inflama, que es entonces el especialista en enfermedad inflamatoria intestinal. El que tiene la capacidad de quitar los pólipos, las bolitas de carne, con mucha delicadeza, las complejas, que es el especialista en endoscopía terapéutica. Está el que se especializa en páncreas. De manera que como hay tantos órganos que competen a la gastroenterología, nos hemos subdividido para dar un servicio de mejor calidad. Y dentro de esto entonces está la neurogastroenterología, que es, como les comenté, la alta especialidad que se encarga del eje cerebro-intestino, y también se incluye la microbiota. La microbiota, como sabemos, es la cantidad de organismos que tenemos dentro, bacterias, virus, hongos incluso, que tenemos, que son parte de nuestro sistema, y gracias a ellas podemos complementar y concluir el sistema digestivo, la digestión propiamente dicha. Bien, entonces cuando hay un desbalance en ella, cuando suben unas más que las otras porque se escasean algunas, bueno, entonces hay una afectación, y todo eso puede estar dado o puede estar al traste de nuestro sistema, de el movimiento intestinal, de la cantidad de secreciones que tienen que producirse para poder digerirse los alimentos, la distensión, pacientes que se sienten siempre distendidos, que se sienten con sensación de malestar, e incluso pacientes que se sienten deprimidos o ansiosos pueden estar relacionados con esto. Entonces la neurogastroenterología vino a darle respuesta a esas entidades que se quedaban en el limbo, se quedaban inconclusas, esos pacientes que iban de médico en médico, de gastroenterólogo en gastroenterólogo, y al final no se les daba un diagnóstico. El objetivo de esto, no lógicamente a todas, pero sí a un grupo de este pool de pacientes, sí darle una respuesta, primero a través de la medicina de precisión. Queremos hacer diagnósticos precisos y en base a eso entonces ofrecer otro arsenal terapéutico.
Entonces, el gastroenterólogo normal, el especialista, entiende que ya llegó hasta aquí y me va a referir donde un neurogastroenterólogo.
Exactamente. De la misma manera que yo tengo un paciente con una enfermedad hepática, de las que son poco frecuentes, y yo entiendo que hasta aquí llegó mi punto como gastroenteróloga y lo derivo a un hepatólogo, o el paciente que es candidato a trasplante renal o que es candidato a un tratamiento específico, yo lo derivo a un hepatólogo. De la misma manera, el gastroenterólogo que considera que la enfermedad que tiene ese paciente parte del eje cerebro-intestino y es una enfermedad compleja que con el tratamiento inicial no ha mejorado, entonces también la deriva al neurogastroenterólogo.
Entonces, y sabiendo ¿por qué yo debo ir al neurogastroenterólogo? ¿Qué tiene que ver el tema que estamos tratando con relación al reflujo y el neurogastroenterólogo?
Claro que sí. Los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, que no es más que el paciente que tiene acidez, dolor de pecho, un líquido que siente que le sube, la tos, el carraspeo, todos esos datos que incluso el paciente va al otorrino, va al cardiólogo, va al neumólogo, son datos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando esto el paciente siente que esto le está afectando su calidad de vida, no va al trabajo, si va no rinde adecuadamente, se levanta en la noche porque la molestia, la acidez, siente que se le quema la garganta y demás, entonces son datos de enfermedad por reflujo. Hacemos la endoscopia, es el primer paso para hacer el diagnóstico. Tenemos la clínica, hay que hacer la endoscopia para confirmar. Se supone que en una partecita que se llama unión esófago-gástrica, que es la que comunica el esófago con el estómago, ese esfínter ahí debe tener una competencia adecuada. Hay unas relajaciones que como una valvulita para descomprimir, que es normal, es fisiológico en todo, pero en los pacientes que padecen de reflujo se abre más de la cuenta, se abre un poco más. No necesariamente está débil, en hay muchos casos que sí, pero sí abre más de la cuenta. Al subir, ese ácido, ese líquido que está en el estómago, que el estómago sí está preparado para soportarlo, sube al esófago. Las paredes del esófago, la mucosa del esófago, no tiene la capacidad de aguantar ese ácido. ¿Y qué hace? Entonces, hay una solución de continuidad, se pela, hay llagas, aparecen las llagas, que son las erosiones. De ahí viene la esofagitis, de la inflamación del esófago. Y por eso entonces es que está la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por esas llagas, esa inflamación, que encima de que no curan, se perpetúa porque el ácido sigue subiendo y sigue subiendo, y lo que hace es que se amplía. Cuando hacemos la endoscopia podemos detectar esto, pero no siempre se ve en una endoscopia. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí? Porque el paciente sigue con los síntomas y no apareció en una endoscopia, bueno, no terminó aquí todo. Entonces, en ese caso, el gastroenterólogo lo deriva al neurogastro para hacer otra prueba que se llama pHimetría de 24 horas. La pHimetría de 24 horas es un aparato, es un dispositivo que se coloca, esto llega hasta el estómago, es una sondita, tiene diferentes sensores que están estratégicamente colocados en todo el cuerpo esofágico para cuando ese ácido suba, entonces detecte exactamente. Eso se calcula en porcentaje y si el porcentaje es dañino, nocivo, es patológico, eso también se registra y podemos hacer el diagnóstico. Gracias a eso, entonces, tenemos objetivamente un paciente con enfermedad por reflujo.
¿Y ese estudio dura, el paciente debe tenerlo por 24 horas?
Así es como un holder, tal cual, como un holder de 24 horas.
Pero se introduce por...
Exacto, nariz. Exactamente, pero en vez de colocar los electrodos en el pecho, con el caso del holder, este caso es una sondita, como un levincito.
Pero no puede comer el paciente.
Fija, claro que sí, es la sonda, incluso sí. Es pequeñita, molesta un poco, pero no duele, no sangra, no se necesita anestesia para ella, para la colocación. Molesta un poco, pero el paciente incluso debe hacer todas sus actividades
normales.
Exactamente.
Doctora, ¿y cuáles son los riesgos de no tratarse adecuadamente el reflujo?
Pues lamentablemente un paciente que no se trata el reflujo adecuadamente puede hacer por la inflamación constante, se va cerrando poco a poco esa zona y puede hacer una estenosis. Entonces, al hacer una estenosis, al cerrarse ese esófago, la comida no va a pasar. Entonces, el paciente que va a perder peso, va a tener dificultad para tragar y va a ser secundario a una esofagitis péptica, una estenosis péptica, como se llama. Otro caso es que va a avanzar esa inflamación en esa zona. Entonces, ese cambio de células puede dar a una enfermedad que se llama esófago de Barrett, que es lamentablemente la antesala a un cáncer de esófago.
Wow, doctora, pero ¿cómo a mí me diagnostican a través de una consulta de emergencia? Porque voy con un dolor, eso no a un pariente, lo estoy haciendo una consulta personal. Va con un dolor de pecho, le hacen todos los requerimientos por si es un comienzo de un infarto, eso no todo está bien. No. Usted tiene una esofagitis. ¿Cómo lo pueden determinar si no me hicieron una endoscopia en la emergencia? Ok, dijo la persona, siento reflujo, me duele el pecho, me pica la garganta, me sube, tengo un caliente.
Bien, algo doctora, que tiene vamos que... a contestar esa pregunta, claro, luego sí, de esta pausa comercial.
Ah, ok. Retornamos a Sábado de Consultas y recordándoles a nuestros oyentes que estamos con la neurogastro Tami de Sánchez, ¿verdad? Le hacía una consulta con relación a un diagnóstico de una esofagitis. Y si los síntomas son un dolor de pecho y que te digan, posiblemente tú tienes esto sin hacerte una endoscopia. ¿Cómo debe recurrir ese paciente luego de esa visita a la emergencia? Si tiene que ir a un gastro o a un cardiólogo, ¿cómo,
¿Cómo lo hace?
Pues sí, si bien es sabido que el médico en la emergencia puede inferir, bueno, posiblemente usted tenga una esofagitis, ya la medicina todo hay que objetivarlo. Hay que evidenciar esa probabilidad diagnóstica que tenemos, eso que estamos pensando. Entonces, si ese paciente posiblemente tenga una esofagitis, debe acudir donde el gastroenterólogo de confianza y el gastroenterólogo entonces le dirá, lo va a preparar y le va a hacer la endoscopia. Si en la endoscopia aparecen los datos, acorde a la clasificación de Los Ángeles, que es lo que nosotros solemos utilizar, ya el paciente tiene el diagnóstico y se le coloca tratamiento.
Ok. Bueno, doctora, yo según lo que entendí de la neurogastroenterología, para aterrizarlo un poquito.
Vamos a ver si me logré entender.
Juliana estaba de que con neurogastro.
A ver si lo logré.
Neurogastro.
Ok. Porque, o sea, yo lo veo como por la etimología del término. O sea, neuro, o sea, la parte cerebral y la parte gastro. Entonces, eso me lleva a que yo entiendo que, o bueno, también según experiencia personal, que cuando las personas tienen alguna actividad importante o que están muy nerviosas o tienen ansiedad, eso puede afectar su sistema gastrointestinal. Y le quería preguntar, o sea, ¿cuál es la relación que tienen los nervios, la ansiedad con este sistema y cómo se puede prevenir que tenga ese tipo de efectos en el cuerpo?
Claro que sí. La ansiedad, los nervios no son la causa, pero sí son agravantes de muchas enfermedades gastrointestinales. Algo que está por ahí oculto, esto lo que hace es que lo exacerba. Bien, yo tengo una gastritis secundaria a una enfermedad, una infección por Helicobacter pylori, pero tengo una situación, una eventualidad, una calamidad, ya sea familiar, del trabajo, con mi pareja, eso va a exacerbar lo que ya está ahí incubándose, solapándose. Bien. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen un examen en tu edad, yo siempre pongo ese ejemplo, para ustedes es algo muy importante porque es su etapa de la vida, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos niños, adolescentes, que el día del examen tienen que ir al baño 3-4 veces, tienen que vaciarse antes de coger para el examen porque si no... ¿Por qué? Pero eso es hasta cierto punto, hasta esperado. No necesariamente normal, pero sí es esperado. Y eso es una hiperdinamia intestinal secundario al evento, al estrés que estás llevando. ¿Cuándo esto se convierte en patológico? Cuando no puedes llegar al examen por esto. Cuando es tanto la exacerbación que eso te impide realizar tus actividades, te impide realizar lo que tú estabas, por lo que tú te estabas preparando. Aquí hay muchas personas que les estresa hablar en público, van a tener
sudoración,
le va a temblar la voz, dolor abdominal antes de llegar. Pero bueno, que eso te cancele la entrevista. Mira, no puedo, perdóname, no voy a poder ir a sábado de consultas porque me siento mal. Entonces ya eso sí hay que tratarlo. ¿Se puede tratar con el neurogastro? Claro que sí, pero se debe soportar con psicología o con psiquiatría en ese caso.
Okay.
En ese caso, no siempre el neurogastroenterólogo trata la sintomatología que tiene una relación más fortalecida en psicología o en psiquiatría. Pero siempre es importante acudir porque siempre hay que descartar cualquier causa orgánica que esté en base y que eso entonces se esté empeorando o exacerbando por una condición neuropsiquiátrica.
¿Cuál es la similitud que existe entre el gastro y el proctólogo? Porque trabajan casi con el intestino.
Claro, o sea, que sí.
¿Qué similitud y qué lo diferencia?
Bueno, en que en el caso del gastroenterólogo, también trabajamos la parte rectoanal, sin embargo ya el proctólogo, que también la trabaja, también se encarga de la parte quirúrgica. Nosotros somos más de quizás...
De diagnóstico.
Diagnóstico y terapéutico, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, y eso lo hace el endoscopista terapéutico. La ligadura de alguna varis, la resección de algún nódulo, de algún pólipo, de algún tumor que haya ahí en recto. Pero cuando ya la cosa es más profunda, por lo general la trabaja el proctólogo. De la misma manera, en el caso de la incontinencia fecal, del estreñimiento, de la disinergia defecatoria que le toca al gastroenterólogo, al proctólogo, está el neurogastro, ya ese que es una persona un poquito más enfocada en esos datos.
Nosotros hablamos antes de entrar a la entrevista
sobre el balón. Uh-huh. Y vamos a entrar en esto.
Sí, lo tengo.
Entonces, ¿qué tiene el neurogastro para decirle a los, no aficionados, sino a las personas que necesita un balón gástrico? ¿Qué hace el neurogastro?
Y vamos a hablar también de qué es, antes de...
El del balón.
Ajá,
¿qué correcto, es el y balón para qué gástrico? Sirve y para quiénes sirve.
Perfecto. Bueno, el balón que lo tengo aquí, este es un... Como lo pueden ver, es una esfera de silicona. Está, en estos casos, está llena de un contenido líquido que tiene, que está teñida de azul de metileno. Hay otro tipo de balones que el contenido es de aire, son los balones de aire, ya están así. La diferencia entre uno y otro, los balones de contenido líquido tienen una capacidad de una pérdida de peso mayor, aproximadamente 70 libras. Los balones que son de aire, una pérdida de peso de aproximadamente entre 25 y 35 libras. El balón de contenido líquido, por lo general, se puede tener en el cuerpo de 4 meses hasta un año. Bien, pero la sintomatología en el balón de contenido líquido es mayor en comparación con el balón de aire. Usted se quiere ir a trabajar al otro día, se pone un balón de aire, si no tiene que perder muchas libras. Si usted necesita perder una cantidad significativa, porque está ya al doblar de la esquina de cirugía bariátrica o por las enfermedades que tiene, por las comorbilidades, entonces le va mejor exactamente con un balón de contenido líquido. ¿Qué hace esto en el cuerpo? Es un sistema mecánico. Él se va a colocar en una parte del estómago, que es el fondo gástrico, y aquí en el fondo gástrico este lo que hace es que ocupa un espacio, el espacio que debería ocupar el alimento. Al ocupar ese espacio cuando comemos, entonces la sensación de plenitud es más rápida. Nos permite entonces comer menos. Y gracias a eso entonces perdemos peso. Cuando se retira el balón, el espacio va a estar ahí. Por eso el paciente antes, durante y después debe llevar un seguimiento por nutrición y mantener una actividad física.
¿Y de cuánto tiempo, doctora, más o menos?
El seguimiento.
El seguimiento debe ser antes incluso de colocar el balón gástrico. Debemos hacer una evaluación por psicología y el paciente, no todos lo necesitan, pero sería lo ideal, y el paciente debe tener ya un neutrólogo identificado. Ese neutrólogo, previamente a la colocación del balón, es el que le da apto, el que toma las medidas, el que le da el plan nutricional que debe llevar, porque lógicamente es totalmente diferente. Okay. Ahora bien, después de retirar ese balón, ese paciente debería llevar ese régimen hasta que él, por sus propios medios, pueda adaptarse a este nuevo estilo de vida saludable. Esto es encaminarnos. Esto no es la panacea solo. Esto es encaminarnos a un estilo de vida adecuado, ayudarnos a esos pacientes que tienen hipertensión arterial. Tuve la oportunidad, justo ahora antes de venir, de retirar un balón gástrico de una persona que llegó obesa, hipertensa, con edema, perdió... gracias a este dispositivo, 60 libras, incluso lo voy a subir más adelante en mis redes sociales, el testimonio de la paciente, porque perdió esas libras, gracias a eso ya no necesita medicación para la hipertensión arterial y ya no tiene edema de miembros inferiores. Me dice, doctora, ya me puedo poner los zapatos. Entonces, en estos casos sí es muy ventajoso.
Es muy importante. Vamos a abrir nuestros teléfonos y vamos a darle la oportunidad a Romer a que nos... indique a los oyentes y nos llame a la doctora Fanny.
Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Mórbida, el balón no le
bueno,
va a hacer nada.
Continuamos entonces y bueno, de una vez tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas, de Santo Domingo, Carlos. Me gustaría saber el rebote que tiene el balón gástrico después de que lo quitan.
¿Qué le gustaría?
Le gustaría saber.
El rebote.
El rebote.
El rebote es bastante alto en el paciente que no adquirió un estilo de vida saludable antes y durante el balón. Como lo había comentado, antes de la colocación del balón, el paciente debe llevar un seguimiento por un nutriólogo. Y debe tratar de establecer un régimen adecuado. Es exactamente lo mismo que cuando vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio, adquirimos masa muscular, tonificamos, dejamos de ir al gimnasio, eso se va a perder.
Y bajamos. Tenemos un contacto,
doctora.
Así es,
tenemos otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Ok, se fue ese.
Buenas tardes.
¿Quién nos habla y desde dónde?
Sí, gracias. Lo que quiero es saber el nombre de la doctora, porque tomé el programa empezado y no pude saber quién es que está hablando. Gracias.
Gracias a usted. Vamos a...
Tami Beltré, a su orden, neurogastroenteróloga.
Así es, tenemos otro contacto. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Sí, bueno, desde Santo Domingo. Entonces me gustaría saber más o menos qué costo tendría para colocarse el balón.
Muchísimas gracias. ¿Cuál sería el costo, doctor?
Pues esa pregunta se la voy a deber porque varía muchísimo en el mercado. Varía mucho acorde al tipo de balón que sea, el régimen nutricional, el tiempo que el paciente necesita, las evaluaciones que tiene, el seguimiento en consulta. Son muchas los requerimientos de cada paciente. Sin embargo, puede ir a la consulta y ahí entonces con gusto le atendemos.
Tenemos otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas tardes, hablamos José de la Charla. ¿Hasta qué peso es ideal ponerse el balón y de edad mínima o máxima?
El peso realmente lo tomamos acorde al índice de masa corporal. O sea, es un cálculo entre la talla y el peso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? El paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 25, es decir, un paciente que está en sobrepeso, pero es un paciente que tiene enfermedades, hipertenso, diabetes, apnea obstructiva del sueño, son los pacientes que roncan, es un paciente que tiene resistencia a la insulina, hipercolesterolemia, ese tipo de paciente ya es candidato, ya califica. O el paciente que es obeso, ya sea obesidad tipo 1 o 2, pero no necesariamente, no necesita tener enfermedades en estos casos. Este tipo de pacientes sí califica. No califica, que lo estuvimos hablando detrás de micrófono, el paciente que tiene una obesidad mórbida. Lamentablemente ya ese paciente se debe ir encaminando a una cirugía bariátrica. ¿En qué podría ayudar el balón gástrico a este tipo de paciente? Como terapia puente. Hay pacientes que por la obesidad tan significativa que tienen, es un factor de riesgo colocar la anestesia. Y en esos casos, si se prefiere colocar un balón gástrico, el paciente pierde un poco de peso y luego entonces se pasa a cirugía bariátrica.
En ese sentido, doctora Tami Beltré de Sánchez, con relación a un paciente que tiene un diagnóstico de una anemia y tiene una obesidad mórbida, ¿es un paciente ideal para primero tener el balón en lo que se les regula su sangre, que le sube el hematocrito y todo esto?
Pues no, en este caso el paciente tiene primero que ir al hematólogo, hay que investigar por qué es anemia, porque si es un paciente que está, aunque ya sabemos que la malnutrición por exceso no es necesariamente una nutrición adecuada, pero hay que investigar por qué ese paciente tiene anemia y por qué no tiene otros factores, por ejemplo, alterados, porque la albúmina está normal, porque otros parámetros nutricionales están normales. Hay que investigar y con un hematólogo.
Exacto. La pregunta que le había hecho Nelian antes de nosotros irnos a la pausa, ella le preguntaba, yo pienso, entiendo que era, ¿qué tiempo, usted lo había dicho, dura la persona con el balón? ¿Cuál es el mínimo y el máximo?
El mínimo son 4 meses, el máximo es 1 año.
Dependiendo de la obesidad.
De las características y del objetivo que se quiera con ese paciente. Hay pacientes que no necesitan una pérdida de peso tan significativa, hay otros pacientes que se demoran un poco más en llegar al objetivo y previo a una calificación, por eso es importante la evaluación, entonces ya sabemos en un tiempo aproximado qué peso puede perder este paciente.
¿Cuál es su opinión con relación a muchas personas que no le gustan quemar las etapas o hacer las etapas, que no son tan candidatos, no son unos candidatos per se para tener un balón, y usted como profesional que trabaja con esto, le puede decir, no, yo quiero un balón, quiero rebajar rápido, necesito un balón por 4 meses y después de 4 meses yo voy a estar bien para este vestido o para este traje de baño?
Pues sí, yo tuve el lunes pasado en mi consulta una señora que ella estaba en sobrepeso. Estaba en sobrepeso, pero para llegar al objetivo no era tanto lo que necesitaba perder. Entonces yo conversando con ella primero le dije, vamos, porque es por etapas, ¿no? Ok, llegas, tiene un buen físico, y le pregunto si está haciendo actividad física, si está llevando dieta, no lo está llevando. Entonces, el paso uno es ese. La pérdida de peso de la paciente era menos de 20 libras. Entonces, conversé con ella, yo te voy a referir, ve dónde está el nutriólogo exactamente, conversa con ella, trata de llevar un estilo de vida saludable que te va a ayudar no solamente a verte bien, sino a que tu organismo, tu cuerpo, tus órganos también estén bien. Y con eso entonces la paciente, primero, va a estar mejor físicamente, va a retrasar muchísimas enfermedades que quizás tenía por ahí guardadas. Uh-huh. Y segundo, va a sentirse mejor al día a día, su día va a rendir más. Y tercero, va a tener entonces el físico deseado.
Doctora, en ese mismo caso que indica Marta de una persona que no está en una situación tan grave o siquiera tiene este tipo de enfermedades, ¿cómo podemos personas comunes llevar un estilo de vida saludable o preventivo a esas enfermedades? O sea, ¿qué hábitos podemos adquirir y qué nos recomienda?
Pues mira, es que todos hablamos siempre lo mismo. El estilo de vida es hacer dieta y ejercicio, tratar de sacar el espacio. Pero es que el sistema de vida que estamos llevando está en contra de nosotros. O sea, sí. nos levantamos, ¿a qué hora estamos despiertos nosotros? Yo levanto la mano a las 5 de la mañana y sí, yo estaba despierta, ¿no? Porque tenía que trabajar para luego estar aquí. Y así hay mucha gente, la mitad de la población posiblemente de República Dominicana, ya a las 6 de la mañana y más con estos tapones, está en pie. Y cuando llega a la casa, llega cansado.
Imagínese entonces, si vive en la zona oriental para cruzar de este lado.
Claro.
No vive porque se levanta a las 5, sale a las 6 y llega a las 8 de la noche.
Entonces hay que armarse de mucha disciplina para sacar ese espacio, ese tiempo, pero hay que sacarlo.
Doctora, ¿y tiene algún tipo de consecuencias el balón?
Los riesgos.
Sí, claro que sí. Todo dispositivo que se introduce en nuestro cuerpo va a tener riesgo. Bien, entonces, ¿qué riesgo va a tener el balón? El balón va a tener el riesgo de que puede provocar lesiones en el estómago al momento de la colocación. Ahora bien, un paciente bien seleccionado, ese riesgo se minimiza prácticamente a cero. Un paciente que se le realiza, por eso preferimos colocar el balón que es vía endoscópica, porque así podemos ver si el paciente tiene úlceras, tiene gastritis, si tiene alguna lesión, si tiene nódulos, si tiene pólipos, si tiene enfermedad por reflujo, si tiene las erosiones que habíamos mencionado y, muy importante, si tiene hernia. Recuerden que el balón se coloca en el fondo gástrico. Entonces, al tener este dispositivo
en el fondo gástrico,
arriba,
doctora,
paradójicamente está arriba.
Ok.
Que está conectado.
Luego del esófago.
Exactamente. Que para contrario a lo que pensamos, está arriba.
Yo pensé que en el fondo era casi cerca del intestino.
No, eso es el antro.
Ok.
Entonces, al tener este balón ahí, si hay una hernia, que lo conocemos con mucha frecuencia, una hernia hiatal, parte de esta esfera puede introducirse ahí y provocar una úlcera y el paciente tener un sangrado importante. Entonces, hay que tratar primero de hacerlo vía endoscópica y, en el caso de no hacerlo de esta manera, con algún otro profesional que lo hace de otra forma, entonces tratar de tener una endoscopia previa que nos garantice que no tiene nada de esto.
En el caso de tanto líquido, el balón líquido o el de aire, ¿se introduce sin la sustancia? Luego que está dentro, que se...
Exactamente, se infla. Se coloca, se infla donde queremos, y después que tenemos la silicona posicionada, entonces comenzamos a insuflar a echar el líquido, verter el líquido.
¿La selección del paciente tiene que ver con la salud del paciente o que el paciente... el tratamiento que le da el gastro a ese paciente es como el que le da el bariátrico al paciente, de llevarlo a diferentes especialistas?
Claro que sí. Como habíamos comentado, tiene que verse con el nutriólogo y preferiblemente también con el psicólogo antes de. Y como se va a colocar un dispositivo que es bajo endoscopio, bajo sedación, también tiene que verlo el cardiólogo y el anestesiólogo.
Interesante, doctora. Nosotros quisiéramos seguir muchísimo porque yo sé que hay líneas, hay personas que quieren preguntarle cosas, pero tenemos otro compromiso y es bueno que usted hable de sus redes porque me gustaría ya introducirme para ver la pérdida de peso de su última paciente.
Ah, perfecto, claro que sí. Bueno, me pueden buscar en todas las redes sociales como DRA.TamiBeltré. Neurogastroenteróloga, Tami con H intercalada. Y también estamos ofreciendo consultas en la Torre Profesional, en la Suite 301 de Corazones Unidos. Ahí estamos los lunes y los miércoles. Para nuestros contactos tenemos un número único que es el 849-470-8000.
Muchísimas gracias, doctora. Fue un honor tenerla con nosotros, de verdad. Aprendimos muchísimo. Estábamos antes de la entrevista, estábamos con muchísimas preguntas, pero ya fueron contestadas en su mayoría, así que fue un honor tenerla.
El placer fue mío.
Y bueno, ustedes también, gracias por estar hasta esta parte, pero manténganse sintonizando. Vamos a una breve pausa comercial y luego retornamos con nuestra consulta de marketing.
Ahora, consultas de marketing. En sábado de consultas.
inglés.
Bueno, retornamos, señores, y estoy emocionadísima por este segmento porque tenemos un invitado. Hoy volví esto de derecho 100%. Exacto. Y nos acompaña
casi te vamos Mike. a ti te vamos a dejar en este segmento.
Nos acompaña Mikey Lara, quien es, bueno, casi ya graduado de la carrera de derecho y autor del libro Cómo tener éxito legal en Estados Unidos. Así que vamos a darle la bienvenida a Mike y vamos a hablar de su experiencia en los Estados Unidos, de el contenido de este libro. Bienvenido, Mike.
Muchísimas gracias, Juliana. Para mí es un grato placer estar presente, no solamente compartiendo con damas, ¿verdad?, de esta altura, sino también con todo el público que ya ustedes han creado y han fidelizado a través de los años en este programa.
Muchas gracias, Mike. Y de damas jóvenes, muchas gracias.
Gracias. Mike, para mí, o sea, tu libro es como trascendental porque algo que siempre para mí fue un miedo entrando a la carrera de derecho es como asumir que esto me va a limitar a solamente poder ejercer en República Dominicana porque son las leyes de aquí y nunca poder como ejercer fuera. Entonces, cuéntame cómo tu libro y tu experiencia contrarrestan eso y cómo, como mismo dice el título, cómo yo podría tener éxito en la carrera de derecho en Estados Unidos.
Perfecto, claro que sí. Así como tú dices, es una realidad que para muchos profesionales jóvenes el tema de las limitaciones que pueden surgir geográficamente al estudiar una carrera como el derecho son reales. Existe el miedo de que quizás, como las leyes son algo muy particular de cada país, no pueda extender mi carrera en caso de necesidad o por interés profesional a otras naciones. Sin embargo, no es del todo cierto, es un mito quizás que se ha creado. Hay dificultades quizás en el proceso, pero es posible extender las carreras legales y convalidar los títulos dominicanos en Estados Unidos.
Pero precisamente, Mike, yo decía, siempre he escuchado, no, que no son compatibles el derecho que dan en Estados Unidos y el derecho que dan en la República Dominicana. ¿Es cierto tú que tuviste la oportunidad de estar en una universidad en Estados Unidos?
Lo que ocurre es, la República Dominicana tiene un sistema de derecho civil que damos desde la época de la Revolución Francesa, que luego adaptamos con la invasión haitiana y que después fueron traducidos esos códigos pues, al español y son los que usamos actualmente. En Estados Unidos utilizan el common law, el derecho anglosajón. Es un sistema legal diferente, con una valoración diferente de la prueba, una valoración diferente de las leyes, la constitución y el precedente judicial. Sin embargo, existe el procedimiento habilitado para abogados extranjeros, no solamente dominicanos, sino de cualquier nación del mundo, de poder, a través de un proceso académico riguroso de un año y la examinación del famoso bar examen, el examen de la barra, que es algo ya de cultura general que uno conoce, de que abogados extranjeros puedan realizar una convalidación de un año en una escuela de derecho de Estados Unidos y poder entonces tomar el examen de la barra y ejercer el derecho allá en Estados Unidos.
Mike, ¿y cómo fue el proceso de elaborar ese libro? ¿Es algo que tú has pensado desde hace años? ¿Fue algo espontáneo? Cuéntanos.
Bueno, déjame presentarle el libro aquí a los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Exacto. Lamentablemente, ¿verdad? Los que nos sintonizan por radio no podrán verlo, pero siempre tienen el acceso
a YouTube. Nos siguen en las redes y lo van a poder ver.
Es en las redes, correcto.
Éxito legal.
Así es, ¿cómo tener éxito legal en Estados Unidos? Yo lo llamo una guía de supervivencia para abogados extranjeros. Esta idea surgió en mi segundo semestre en St. John's University, donde hacía mi máster. Yo me di cuenta, en una clase de evidence, mientras discutíamos las matices del derecho probatorio, me di cuenta de que había un vacío, una necesidad importante para abogados extranjeros de conocer y de entender los diferentes pasos, procedimientos necesarios para poder convalidar sus títulos y ejercer en Estados Unidos. ¿Por qué? Es un proceso amplio. El libro yo inicio hablando desde el tema de cómo seleccionar un programa adecuado. Hablamos de los costos de la universidad en Estados Unidos, que son cuantiosos.
Sí.
Hablamos igual del proceso de solicitud de la visa de estudiante, cómo acercarte a la universidad, cómo estar preparado para las clases, los exámenes, que es un sistema totalmente diferente académicamente hablando y muy retador comparado con lo que conocemos aquí. Y de igual forma, cómo prepararse para el mercado laboral estadounidense, elaborar los currículos legales de Estados Unidos, las cartas de presentación y por último entonces tomar el examen de la barra con un apéndice de los requisitos por jurisdicción y experiencias de otros abogados internacionales que han decidido cursar este mismo proceso.
¿Y cómo tú te dividiste, Mikey, buscando todas esas informaciones para hacer el libro y mientras estudiando? Mientras estudiaba, correcto. Y mientras eres muy joven, ¿cómo lo hacía?
Hubo un plazo entre el tiempo en que yo me gradué de mi programa allá en St. John's y el tiempo en el que yo regresaba aquí a reintegrarme a la carrera de UNIBE, porque cabe destacar lo que realicé un programa de doble titulación producto de un acuerdo que tiene la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana con el St. John's University School of Law, que permite a los estudiantes, a partir de su tercer año, realizar entonces un año fuera y en 5 años salir con la carrera, la licenciatura y el máster.
Y el máster. Entonces, y avalado ya también en la Universidad Norteamericana.
Correcto, así mismo es. El máster lo emite la Universidad Norteamericana y la licenciatura la emite pues UNIVE. Entonces, en ese plazo, entre la graduación allá y el inicio de clases de aquí, hubo unos 3-4 meses que me metí a full con eso para poder conseguir brindarle, digamos, esa herramienta a tantos abogados que, como yo en su momento, necesita información.
Sí, mucho.
Entonces, porque son muchos detallitos que si tú no los consideras en el momento adecuado, quizás entonces puede traer un problema, una consecuencia más grave al momento de tú aplicar realmente a la barra.
Mikey.
Correcto.
Uh-huh. ¿A qué tipo de público ha dirigido tu libro?
Mira, es sobre todo, evidentemente, dentro del área de derecho, pero tantos estudiantes de derecho, personas que les interesa estudiar derecho, jóvenes profesionales ya graduados quizás de licenciatura de derecho, o incluso de licenciaturas afines, puede ser. Sabes que hay muchos temas de relaciones internacionales, sí, ciencia política.
Ciencia política.
Que al final va muy afín y que quizás con algunos añitos de estudios aquí previos para completar algunos requisitos necesarios para un título de derecho, podrían entonces también ejercer y extender su carrera hasta Estados Unidos.
Mikey, tú dices que tu libro es respuesta a desafíos que se pueden enfrentar en este trayecto de poder ejercer fuera. En tu caso, ¿cuáles han sido esos principales desafíos que te tocó enfrentar durante tu tiempo fuera?
Bueno, yo creo que quizás uno de los desafíos mayores, pero algo lograble, es el tema del reto académico que implica. Aquí, aunque la academia, ¿verdad?, es un reto en cualquier lugar del mundo, en la Escuela de Derecho en Estados Unidos, a diferencia de aquí, que uno hace una licenciatura en Derecho tan pronto como sale de su bachillerato, en Estados Unidos la Escuela de Derecho es un programa de posgrado. Dígase, los estudiantes norteamericanos hacen una licenciatura en relaciones internacionales, economía, política, un área afín, y después hacen lo que es el Juris Doctor, el JD,
okay,
que son 3 años extra de educación de Derecho. Entonces, por ser un programa justamente ya de posgrado, los retos académicos que implica para la preparación de clases, la lectura, el rigor académico estadounidense es muy diferente a lo que nosotros conocemos. El formato de los exámenes, las respuestas, las limitaciones del lenguaje, que son, sí, una realidad para muchos abogados internacionales, todas son cositas a tomar en cuenta. Pero, como digo, no es nada imposible, no es nada que no se pueda lograr. Y yo sí creo que con la disposición y el interés, los abogados de cualquier lugar del mundo pueden tener éxito legal en Estados Unidos.
Y en ese programa, cuando tú estabas, ¿habían más estudiantes dominicanos?
Correcto. Los dominicanos, de hecho, la universidad está en Nueva York, pero los dominicanos eran uno de los grupos más grandes que estaban realizando ese programa. El programa es un LLM, un Masters of Law, y ahí habían estudiantes de todos los rincones del mundo. Compañeros de Bangladesh, de Pakistán, de Egipto, Rusia, Dinamarca, Francia, Colombia, Ecuador, el mundo
entero estaba representado. Pero la comunidad más grande era la dominicana.
Sí, correcto, los dominicanos eran los más grandes.
Y como tú dices que pues eso es a nivel de posgrado, esos dominicanos no solamente estaban convalidando porque eran abogados, sino tenían otras carreras.
No, en ese momento todos los que estaban eran licenciados en derecho ya aquí en República Dominicana, que habían terminado sus requisitos normales de derecho y estaban haciendo el Masters of Law. Porque había también dominicanos, de hecho, ahora que lo trae a colación, dominicanos radicados ya en Estados Unidos, que estudiaron su primer grado en Estados Unidos, que sí estaban haciendo el programa de JD, el Juris Doctor, por haber estudiado otra carrera previa, pero allá en Estados Unidos.
Okay.
Si usted estudia el derecho aquí en Dominicana, entonces sí es que tiene la oportunidad.
Mikey, yo quiero saber cómo tu proceso de investigación para hacer el libro, de quiénes recibiste apoyo. Porque tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento y vi que te apoyaron, o sea, personas de allá, incluso de la misma directiva de la Universidad de St. John's. Entonces, cuéntame, ¿quiénes fueron tu círculo de apoyo para hacer el libro?
Claro que sí. Yo, mientras estaba estudiando allá, yo de cierta forma, quizás por eso también fue que me animé, me inspiré a hacer el libro. Y es que yo siento que de cierta forma me convertí como un referente entre los compañeros en cuanto a saberse los requisitos. ¿Qué es que se necesita para aplicar al bar en Nueva York? Esto.
Tanto.
¿Qué se aplica para aplicar a la universidad previo a hacer el estudio? Esto. Como que lo tenía todo a mano porque fue un proceso de investigación que hice desde antes de entrar a la universidad, para mi propio conocimiento.
¿Desde antes de salir del país?
Sí, sí, claro, mucho antes. Desde antes de empezar a aplicar a la universidad y aplicar el proceso de visa. O sea, un año antes, es un proceso de investigación que inicia. Quizás no con el interés de hacer el libro per se, sino como investigación personal. Pero ya después de eso, pues tenía todas las fuentes a mano para poder reunirlas en esto. Y así como tú mencionas, yo recibí gran apoyo de las autoridades de St. John's University, especialmente de profesores, que incluso el prólogo del libro está escrito por la profesora Chungxia Cole. Es una estudiante LLM, es una profesora que fue estudiante de un Master of Law convalidando desde China sus estudios a los Estados Unidos. Y ella revisó el libro y me escribió el prólogo.
¿Y dónde se puede adquirir tu libro?
El libro está disponible aquí en el país, en la Librería Jurídica Internacional, está disponible en Jurídica Shop, está disponible en SD Culé, en sus sucursales tanto de Ágora, de Galería 360, de Megacentro, y aparte, el libro está disponible por los canales de distribución regular de Amazon en los idiomas de español, inglés, francés, árabe y mandarín. Ahí tiene una distribución global para que abogados de todo el globo puedan tener éxito legal en Estados Unidos.
Pero, excelente. Y sería muy importante, Mikey, que también te pasara por las escuelas de derecho de las universidades de la República Dominicana para cada estudiante que le interese hacer lo que tú hiciste de ir a convalidar, motivarse y también aplicar para esa universidad.
Es correcto. Claro. Estamos justamente en el proceso de las diferentes negociaciones, digamos, por decir una palabra, entre los grupos de estudiantes y la comitiva de estudiantes de derecho de las diferentes universidades, bueno, ¿sabes? De las más reconocidas del país, Pucamaima, UNFU, UNIBE ya, pues lo tenemos, la APEC, UAS. La UAS, a los fines de conectar y poder entonces hacer algún pequeño evento de presentación del libro y que los estudiantes entonces conozcan esa oportunidad. Porque como decía Juliana al principio, lamentablemente se desconoce qué tan sencillo es acceder al mercado legal estadounidense desde tener un título de derecho dominicano.
Así es. Y antes de ya ir concluyendo, yo quiero saber, o sea, como el índice del libro, qué contenidos específicos podemos ver
yo
aquí.
Quiero manosearlo.
Háblanos un poquito de eso.
Mira, como te mencionaba hace un ratito, el libro comienza con cómo seleccionar el programa correcto. Ahí hablamos de lo de JD, LLM, hablamos de los costos universitarios en Estados Unidos, una comparativa, qué tomar en cuenta, a qué ciudad irte, el proceso para la visa de estudiante, qué documentos recolectar, qué documentos son necesarios para la entrevista en la embajada. De igual forma, toda la preparación para tu primer día de clase allá en Estados Unidos. Incluso al final del libro hay un checklist, una lista para tú marcar todo lo que voy completando antes de mi primer día de clases. Cómo prepararte para las clases, el método socrático que utilizan, la forma en la que se escriben los ensayos. Prepararte para los exámenes de derecho allá en Estados Unidos. Prepararte para el mercado legal, todo lo que tú necesitas para el mercado laboral. Y de igual forma, ya entonces el apéndice con los requisitos por jurisdicción de que tú puedas tener una fuente única de yo quiero ejercer en Florida. Entonces puedo chequear aquí en mi libro y ver qué requisitos tengo y entonces ver qué necesito para poder ejercer allá. ¿Quiero ejercer en California? Igual. Ahí están los requisitos.
Pero para cada estado hay un requerimiento.
Sí, Estados Unidos tiene un sistema federal. Entonces, cada estado coloca los requerimientos propios para tú entrar a tomar el examen de la barra. Después de que tú lo tomas y pasa en uno, pues es mucho más fácil tú extender tu carrera a diferentes estados en Estados Unidos. Pero la primera etapa, sí, son requisitos estatales.
Ok. Bueno, ya ahora sí vamos a despedir. Yo tengo una última preguntita. Claro. Y es, brevemente, ¿cuál fue tu experiencia más importante o algo que se quede contigo de tu tiempo allá en Estados Unidos?
Bueno, te voy a mencionar dos cosas y lo voy a hacer rapidito, lo prometo.
Sí, sí.
Es, en primer lugar, la conexión cultural de poder tomar clases con personas de todos los rincones del mundo. Eso para mí es súper valioso. Y en segundo lugar, que gracias al Dominican Bar Association, la Asociación de Abogados Dominicanos en Nueva York, que eso es algo también importante mencionar, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Asamblea del Estado de Nueva York trabajando con dos representantes. Estábamos ahí metidos en política allá en Estados Unidos.
Bueno, ya ahí podemos ver como por testimonio y por experiencia que Mikey, aparte de que tuvo mucho apoyo para el libro, mucho tiempo de investigación, también tiene la experiencia y capacidad que hacen que este resultado sea algo realmente enriquecedor para nosotros. Así que Mikey, gracias por estar por nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
Dime rápidamente tus redes, ¿dónde te pueden contactar?
Claro que sí, me pueden conseguir en Instagram, es @Mikey Lara, M-A-I-K-E, Lara, rayita abajo, y en LinkedIn y las demás redes como Mikey Lara Espinal.
Y recuérdense bueno, también, gracias, Mike. Decirle que el libro está en Amazon en varios idiomas.
Está disponible en Amazon y aquí a nivel nacional, en la Librería Jurídica Internacional y ese de Culé.
Ok, vamos a despedirme.
El tercer rally. Caminata ejercitando el cerebro a las 9 de la mañana para apoyar a una vida libre de ACV.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos un próximo sábado en Sábado de Consultas.